en la última emisión de Terapia Chilense de fin de semana, tenemos receso nosotros en febrero, tenemos programa normal de Terapia Chilense el lunes, el martes y el miércoles, pero como este programa es de día viernes, este sería la última emisión del año. Y la última emisión del año parte, desde luego, haciéndonos cargo de la triste noticia de la muerte de Nicanor Parra, el gran antipoeta que ha llenado en los últimos días las páginas de los diarios, ha llenado los programas de la televisión y de la radio. Y yo estoy aquí con Matías Rivas y con Rafael Gumucio, son dos expertos, dos interlocutores privilegiados en el tema Nicanor Parra, y les doy a ellos la palabra. Bienvenidos, señores, al programa. Bienvenidos. Muy buenas tardes.
Gracias.
Gracias, Héctor,
por tenernos aquí.
Harto difícil hablar de Nicanor Parra, pues, porque hemos hablado harto nosotros mismos, digamos. Sí. Sí, perdonen la redundancia. Pero como fue el funeral, se cerró, a mi entender, el ciclo de la muerte. Y por lo menos, en lo personal, quiero decirlo así, pude sentir la pena que en un primer momento, producto como entre el shock y la capacidad de tener que articular algo y decir algo como editor de Parra y todas esas cosas, era bastante difícil. Me queda una idea flotando, que me la dijo ayer un hijo de Nicanor Parra, que le pregunté en el ¿y qué podemos hacer? Y me dijo, mi papá hablaba mucho de la resurrección, yeah. Hace 2000 años que no resucita nadie, podría ser divertido. Ese fue un momento divertido del funeral, digamos, por decirlo, o un momento lúcido, no sé. Yo creo que se murió una persona muy, muy importante para el país, no solo como un poeta, sino que como un tipo que era capaz de rastrear nuestra identidad más subterránea.
¿Por qué hoy, siendo un grande de la poesía chilena, y eso yo creo que no está en duda, por qué trascendió menos? Pienso trascender al exterior, trascender internacionalmente.
Es que tuvo un periodo
tuvo
un periodo así, en que trascendió mucho afuera. Y de hecho, cuando le dan el Premio Nacional de Literatura en el 79, uno de los argumentos por los que se le da el premio es el poeta chileno que tiene más figuración fuera de Chile. Tuvo mucha figuración y mucha importancia en Estados Unidos. Hay una antología de sus textos traducida por varios autores, que son los traductores son casi tan importantes como el traducido, porque lo traduce Thomas Merton, William Carlos William,
Ginsberg,
y Ferlinghetti, creo que también. Y esa antología de poemas y antipoemas, digamos, tuvo mucho, mucho éxito. Y tuvo un gran momento trascendental. Lo que lo alejó del estrellato mundial fue su poco entusiasmo con la Unidad Popular y haberse quedado en Chile después del golpe de Estado. Eso lo alejó de las primeras líneas de la poesía internacional, dejó de ser invitado, dejó de ser estar en el programa. Ya. Y luego también supo, y esto es conjunto también con que su poesía se chilenizó muchísimo y se transformó en una poesía muy, muy difícil de traducir, sobre todo a lengua latina, digamos, en inglés.
Claro.
En inglés es bastante más traducible, pero al francés o al italiano, o la lengua más cercana son más difíciles de traducir, porque como la poesía de Parra depende de sutileza idiomática.
Sí, pues de sobreentendidos.
Sí, yo
de los chilenismos,
¿no? Estuve hablando con un amigo que estaba en la traducción de Parra al francés, y ese poema de Parra tan bonito, que tan tan importante, que dice "la poesía terminó conmigo". La frase "la poesía terminó conmigo" significa para nosotros dos cosas: terminó conmigo porque ya no pude más con la poesía, o la poesía se acabó conmigo.
Exacto.
Y las dos cosas están en castellano y nunca se deciden. Pero el traductor francés, que es un discípulo de Derrida, un tipo muy importante y muy, muy intelectual, decía, no es lo mismo. O sea, la poesía no, o yo acabo con la poesía o la poesía acaba conmigo, son dos cosas distintas. Ese tipo de cosas lo hacen difícil de traducir y de entender en fuera de, pero en el ámbito del castellano hay que decir que no es un poeta chileno nomás, o sea, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en México tiene una
importancia, tiene menos writing.
No, mucho más, mucho.
Y en España podrá tener writing ahora, en el circuito más boutique, digamos, pero a nivel de gran público no.
Pero es que nadie tiene rating gran público poético en España. Nadie.
Neruda.
Es que Neruda ya es como ya, que diga la Divina Comedia.
Claro, que Neruda es aplastante, ¿no?
Pero
mucho más que César Vallejo en Europa, y César Vallejo es un gran poeta.
Es un gran poeta.
Es bastante conocido. Esto, y la verdad es que uno se siente un poco responsable en este caso, ¿no? Porque en España no lo querían, no lo necesitaban, no le gustaba, y ahora sí que están, o sea, no, los últimos años sí que, o sea, yo diría que en el ámbito de la lengua castellana es un poeta reconocidísimo, es que, ya, sin las dudas que hubieron hasta comienzo del año 2000.
De acuerdo.
Yo tengo ahí una observación, digamos. Primero que nada, que en Chile la poesía es muy importante, por ende hablamos de poesía. En ningún otro país eso sucede.
Ah, sí, ¿eh?
Eso es lo primero.
Yeah.
O sea, no hay comparación con, por ejemplo, salvo casos muy particulares, pero no es, llamémoslo así, no es habitualmente portada ni en New York, ni ninguna de estas cosas.
O sea, es más minoritaria que en Chile, me estás queriendo decir.
Mucho más.
Murió John Ashbery, nos salió en la portada.
O sea, John Ashbery es un tipo que ha sido traducido a todas las lenguas, y aquí en Chile no salió en ninguna parte.
Claro.
No podía decir, no tiene trascendencia. Aquí hicimos un homenaje en el programa, digamos, pero...
John Ashbery murió en Estados Unidos, en el New York Times salió el obituario, pero no salió en la portada. Y en el New York, y en el Daily Telegraph, no sé, o en el New York Post, que es el equivalente de Loon, no salió en la portada del New York Post John Ashbery, o sea, no
es como la portada
ni Alan Ginsberg, ni nadie, digamos, o sea, solo eso, que en un diario como La Última Noticia, o La Cuarta, salga un poeta en la portada, solo en Chile, y solo en Neruda, y solo Parra, digamos, nadie más.
Oye, ya a nivel de gusto personal, tú conociendo la obra de Parra, ¿con qué libro te queda?
A mí me gusta mucho Hojas de Parra.
Hojas de Parra. ¿Y tú, Rafa?
Yo hago una apuesta por lo menos defendible, que es Verso de Salón, digamos. Es un libro bastante raro, bastante... Pero claro, si tú me dices cuál es el mejor libro, yo creo que Obra Gruesa y Hojas de Parra, que Hojas de Parra en el fondo es Obra Gruesa segunda parte.
Sí.
Que pero es un poco tramposo, porque son libros que son recopilaciones de...
Claro, Obra Gruesa es un libro que tiene muchos libros dentro.
Y Hoja de Parra sigue también.
Hoja de Parra es una antología que el mismo Nicanor Parra hizo de sí mismo en aquel momento.
Claro.
De acuerdo.
Pero de los libros originales de él, bueno, el mejor, por supuesto, es Poema y Antipoema. Pero Verso Salón para mí es una fase de su talento bien, bien decisiva. Y también tengo un especial cariño y admiración por el Discurso sobre Mesa, que
sí,
me parece un intento absolutamente conseguido de unir el ensayo.
Influyó a mucha gente, poesía. ¿Pero tiene discípulos o no?
Yo creo que toda la poesía chilena y la narrativa chilena.
Es hija de...
Sí,
partiendo por Bolaño, ¿no?
Sí,
que
claro.
Dijo que era...
Yo, confesión propia, yo lo había leído muy poco. Cuando lo conocí lo había leído muy poco. Y me di cuenta que hacía, o pensaba, o creaba cosas en la onda barriana sin saberlo, digamos. ¿No?
Héctor, una pregunta... Que me nace a mí, porque
sí.
no tengo ninguna respuesta al respecto. Tengo la sensación de lo que a Chile, porque no podemos medir afuera, no sé, la Patti Smith está preocupada y ganó el Parro, uno podría decir que es súper importante y que no se preocupó John Ashbery. Por eso digo que la medida de la inmortalidad es bien compleja. Pero a mí se me ocurre la idea que lo que fue Neruda para una generación lo es Parra para otra.
Sin duda.
O sea, es bien difícil, te lo digo así, entender para mí, es más difícil entender un señor que se acredita, no obstante escribió maravillosos poemas, pero que se acredita como concepto ser un demiurgo del pueblo.
Exacto.
Comprendo más a un señor que pone a personajes hablando y que múltiple es contradictorio. Lo entiendo más, llamémoslo así, me llega más. Me puedo emocionar con poemas de Neruda, de Parra, pero estoy hablando como de la idea de la poesía. Me parece que la poesía desde muy antiguo es divertida, la sátira, todas estas cosas, digamos. Entonces también, desde el punto de vista literario, engancho con eso.
Ahora, no sé si me equivoco ya, pero él interpretaba una chilenidad, yo diría, muy atávica. O sea, porque si bien es cierto...
Napas profundas,
digo yo. Claro, porque si bien es cierto, él emerge o irrumpe en la poesía chilena después de los colosos que ya sabemos, digamos. No es que lleve el país suyo de ese momento, de su época, también lo lleva, digamos, pero yo creo que la voz de Parra es una voz muy ancestral, muy atávica, muy de atrás.
Sí, pero también es una invención de él. Es decir, que existía, la recoge, pero no es como lo que dice Parra, lo que dice Borges de Kafka y sus precursores. Nosotros leemos una cantidad de poetas y de signos que antecedieron a Parra, pero no lo era. La cultura chilena antes de Parra no iba
por ese camino. Era lírica.
No iba por ese camino para nada.
La poesía, pero
la cultura también.
Pero el ADN chileno, no.
Yo creo que
él lo rescata sobre todo trabajando, bueno, a partir del lenguaje.
Sí,
pero el folclore chileno incluido, pasa lo mismo con la Violeta. Lo que existía como folclore chileno antes de la Violeta no tiene nada que ver con la Violeta, y era tan auténtico como la Violeta porque era gente que estaba ahí. O sea, los Guasos Quincheros y la Margot Loyola no eran menos auténticos que la Violeta, solo que la Violeta dijo esto es Chile, y hoy en día nosotros decimos esto es chileno y esto no es chileno según el parámetro que si es más
que
parecido
fijó, ya.
Y lo mismo pasa con Parra, es decir, lo que Parra hacía era la gran Lucho Yarzún, Jorge Mille y toda esa gente que eran gente seria, importante, que estaban haciendo una contribución muy importante a la cultura chilena. Él dice, lo que importa a ustedes es lo que hacen en la noche, no lo que hacen en el día. Y cuando están borrachos y hablando tonteras, ahí está la gran cultura chilena. Pero para ellos era una herejía, digamos, y además lo escuchaba una tontera, digamos. ¿No?
Pero Rafa, Héctor, yo creo que tiene un punto lo que dice, en el sentido que, o por lo menos que no estoy interpretándote. Yo pienso que Nicanor Parra, lo que nos ayuda a la gente que no lo ha leído, por ejemplo, que hoy día se va a acercar producto de la muerte, es encontrarse con un Chile que nosotros creemos que es nuevo, pero en verdad es bien antiguo. Por ejemplo,
esa idea tenía yo, digamos,
sí, pero estamos hablando.
Yo estoy de acuerdo con ustedes.
O sea, por ejemplo, para ponerte el cuento. Hablamos hoy día de la desconfianza que tenemos los chilenos hacia los políticos, hacia las instituciones. Creemos que eso es nuevo. Basta leer a Parra para darse cuenta que eso es bien antiguo y ancestral, como dices tú. Hablamos del individualismo. El soliloquio, el individuo. A ver, yo no conozco un poema, digámoslo así, que tenga esa potencia y esa dedicación a lo que se llama hoy día individuo, incluso en el sentido político de la palabra.
Claro.
Entonces, de alguna manera, pienso que Parra ayuda como a empalmar esta cosa de que hay un pasado y que nosotros tenemos esta ficción de que estamos cambiando tanto.
No sé, a mí hay momentos en Eduard Bello, hay momentos en Carlos León, donde yo adivino que ahí como que rescatan, como que rajuñan, sí, una zona donde el otro encontró no solamente piezas, sino que encontró una cantera.
Sí.
Y te compro, digamos, que eso no existía como cantera, que él que le da el estatuto
diseñó
de cantera, es en verdad.
A mí me llama la atención lo de Eduard Bello, porque nunca le escuché a Parra hablar de Eduard Bello.
Sí, bien. Le gustaba mucho un libro que, por supuesto, no le gustaba la cosa habitual, le gustaba un libro de Eduard Bello con seudónimo que se llama Metamorfosis, firmado por Jacques Edwards.
Ya. Yeah.
Que es un libro que Eduard Bello hizo cuando fue dadaísta.
Ah, mira.
Eduard Bello perteneció o estuvo muy cerca al dadaísmo, claro, y sacó un libro. Y ese libro Parra lo miraba con mucha atención y decía que los poetas no lo habían leído.
Ya.
Porque esa es la otra faceta que hace fascinante a Parra. Es un sempiterno chileno, alguien que traduce que está en el centro del, de lo que se llama también el folclore de la clase media. Él descubrió que la gente de clase media cree que no tiene folclore y que tiene que ir al campo a escuchar la gente cantar, y no se da cuenta que la gente también de clase media hace dichos, refranes y canciones, digamos, y también tiene sus bailes. Todo eso es un aspecto, el folclorista de la clase media, el recopilador de este folclore del pedagógico. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el traductor de la vanguardia del siglo XX a Chile, y un traductor, no solo un traductor, al revés de lo de Huidobro y compañía, que están como llegando la última chupa del mate. No, él está como entendiendo muy tarde a Duchamp, pero entendiéndolo desde lo que realmente importa en Duchamp. O sea, esa confluencia es perfecta, digamos, entre lo antiguo, lo folclórico, lo terrestre.
¿Tú crees que él trajo la también la voz, no sé, la voz de la generación beat, digamos?
Totalmente.
Que es la suya, a la poesía, o sea, chilena.
No, todo es naturalmente. Él descubre, lo que le pasa a mucha gente, que descubre, está buscando algo, lo descubre y después le dicen, ¿sabes qué? Lo tuyo se parece mucho a Duchamp, y no lo había leído antes, y cuando lo lee lo incorpora, pero no es era una mezcla muy rara, muy culto y muy inculto, digamos. No tenía una cultura literaria, sino que su cultura era científica, de muchos otros temas. Entonces no era alguien que leyó a Nietzsche a los 40 años, digamos, más tarde, creo, a los 50. No es alguien que tenga una, pero descubría en otros poetas algo que lo rondaba de manera original. O sea, él entendió que la vanguardia estaba en la media, digamos.
Oye, ¿dejamos a Parra?
Sí.
Dejemos a Parra y vayamos
a otro Parra con ese gusto.
Al cine, porque, bueno, se están estrenando películas importantes. Entró la película de Woody Allen, la nueva, La Rueda de la Fortuna, me parece que se llama. También está entrando la película que tiene la máxima cantidad de nominaciones al Oscar, que es La Forma del Agua, de Guillermo del Toro. Yo tuve la oportunidad de ver Tres Asesinatos por un Crimen, que es una película británico, o sea, inglesa, americana, de Martin McDonagh, que me pareció entretenida, falsa, no le creí nada, digamos, y que está concebida, elaborada, inspirada en ese vértice que me parece fascinante de la cultura norteamericana, donde se mezcla el realismo pueblerino y la estupidez, la tontera. Yo creo que la obra maestra de ese vértice es la película Fargo.
Claro.
Y Fargo es Caravaggio, digamos, al lado de este pintarrajeo.
Aunque le copie la actriz.
Le copia a la actriz, es ingeniosilla,
yeah.
Es muy ingeniosa, yeah. Es ingeniosa.
Me carga el ingenio.
El problema es que hay mucho ingenio, hay mucho cálculo, transcurre en un pueblo ficticio, se supone de la Minnesota profunda, digamos, pero que está hecho poco menos que en estudio, y donde todos son tontos. Y yo supongo que el director se cree muy inteligente. Y lo que me prueba esta película, digamos, es que el único tonto de la película aquí es él, digamos. Estoy siendo un poco duro, pero era una película que no me traía.
Oye,
eso quiero decir.
Una asociación literaria con lo que estás diciendo, que a propósito de tonto en pueblo norteamericano, una gran novela de un imbécil rodeado de idiotas en un pueblo norteamericano que se llama 1280 almas, de Jim Thompson.
Claro, pues, estupendo.
Estupendo, y es que estupendo. Tiene la gracia de que el autor no se siente superior, sino que el quien habla y narra es un tonto, claro. Y es una tremenda pericia. O sea,
bueno, y en Fargo también, pues, en Fargo, bueno. La gracia que tiene, digamos, que una película que uno, a la que uno entra desde la mirada, Ah, es de, digámoslo francamente, de metro 20, digamos, sí, de los personajes, que si tampoco son, tampoco babean, tampoco andan gateando.
No, pero son personajes de Faulkner también.
Son gente que tiene más o menos algunas limitaciones, sí, bastante, de las cuales me reconozco más de alguna vez.
Absolutamente, ¿sí? ¿Te acuerdas de esas novelas, Mientras yo agonizo, esas novelas que hablan varios personajes? Sí. Ninguno es muy brillante.
No.
Pero son voces. En Fargo, como pasa también en la otra, no hay tierra para los débiles. Hay un personaje que es, en uno es McDormand y en la otra es otro actor, que es el policía, que es alguien que no juzga, digamos, que no tiene un...
Josh Brolin.
Claro, en Fargo, ¿te acordás que estaba embarazada, sí, la Frances
McDormand? Bueno, y está este personaje que queda muy descompensado, que es Tommy Lee Jones.
Sí.
Claro, que queda...
Como que...
Gente afectada de verdad.
Sí, no
son... Como que no entiende.
No son personajes, o sea, piadosos.
Hasta dónde ha llegado las cosas en este mundo, digamos que no entiendo nada.
Claro, pero el que está dedicado a investigar o a desvelar el... Y eso es la inteligencia de los hermanos Cohen. No es... Es más inteligente que la media, pero no es un juzgador, no es un irónico, es alguien de una inocencia total, claro, digamos.
No tiene mucha sagacidad. Bueno, yo he estado viendo, a partir de esto también he estado viendo... la primera temporada, porque no tengo cuerda para más, digamos, de Fargo. Sí. Y que una cosa que está bastante bien en algunos, a ver, es muy largo, a veces se les pasa la mano, pero que en su génesis, en su planteamiento inicial, bueno, el planteamiento inicial está tomado en la película, digamos, funciona bastante bien. Funciona bastante bien y tiene sabor, que es justamente lo que no tiene tres anuncios por un crimen, porque es una película de guionista, digamos, una película donde la suerte de los personajes está decidida no antes que el tipo se sentara a escribir el guión, mucho antes, cuando soñó con escribirla, digamos, y dijo voy a hacer esta película para tirar a cagar, perdónenme la metáfora, ¿sí? Para tirar a cagar a este mundo de infelices. Yo creo que todo esto está contaminado además por el intento que está haciendo Hollywood de entender la América profunda de Trump, ¿no? Entonces
no la ha ido muy bien, ¿eh?
de entender a esos cretinos, hablemos los de la civilidad liberal, esos cretinos, digamos, que votan por Trump. Entonces esta es la explicación.
¿Sabes?
Señor, usted pensaba que eran cretinos, está equivocado, son babosos, son idiotas, son...
Y la explicación está en una otra serie que de la que quisiera yo hablar un poquito, que es Black Mirror, que ya lleva su tercera temporada, que es una serie inglesa, que hace algo muy importante e interesante, creo yo, que es la ciencia ficción de mañana por la mañana, no en 20 años más, porque siempre ponen 2034, 2200, claro. Y eso a mí, ¿qué me importa? Lo que le pasa, yo no voy a estar muerto, así que me da lo mismo. Pero ellos han hecho una cosa muy buena, tienen capítulos muy buenos y otros muy malos, digamos, es muy desigual. Pero en sus mejores momentos, es muy inquietante ver ese futuro tan próximo, que te llega a preguntar por el presente. Te deja como muy... Vi un capítulo que dirigió Jodie Foster ayer, que es de una madre que tiene un programa de computación que puede ver todo lo que hace su hija, todo lo que piensa su hija, todo lo que escucha su hija, y que es un sueño que todo padre quiere tener, digamos, un tablet donde yo pueda saber qué comió, y eso es, pero es interesante, yo creo que el género que ha inventado Black Mirror, que es el género de pensemos en qué va a pasar mañana. Claro. Justo mañana, y te deja temblando, y yo creo que explica mucho más a Trump eso, el justo, o sea, esta sociedad de control, estos computadores que reemplazan todas las funciones, esta mezcla entre esta sociedad hiper kitsch y hiper tecnologizada, yo creo que comprende mucho mejor que claro, que decir que son todos unos estúpidos que viven
Oye, se nos acabó el tiempo, una recomendación para el verano,
Matías. Bueno, una recomendación para la gente que está muy interesada en la política, que no es poca, sobre todo algunos que escuchan este programa, y para los que también están interesados en la buena escritura, el libro Los hombres de la transición, de Ascanio Cavallo, es un conjunto de retratos.
Lo acaba de reeditar Ediciones Ugbar.
Es un clásico, llamémoslo así. Vale la pena visitarlos, son personajes que hoy día se ponen muy en cuestión, que llamémoslo así, la transición es un tema que está siendo sujeta de muchas hipótesis. Yo creo que vale la pena recorrer este libro porque despeja cosas, humaniza personajes y da...
No, y entrega unos perfiles, oye...
Magnífico.
Extraordinario, de no sé cuántos personajes, deben ser 10, 12,
sí, ahí, ¿no? Y personajes muy importantes que yo creo que hay, que vale la pena tener.
¿Quieres hacer alguna recomendación, Rafa?
Usen bañador.
Ya.
Bueno, yo me voy a ir a la playa, los cuentos y relatos breves de Joseph Conrad.
Un tocho, ¿de quién, perdón?
De Joseph Conrad,
ya.
Que lo editó Sexto Piso y Weathers, y es muy entretenido y es muy... Y es lo mejor que ha hecho Conrad, que las novelas siempre tienen páginas de más. En cambio, los cuentos son todo perfecto.
Una novela breve para la gente que lo quiera pasar bien con sutileza. El Chal, de Cynthia Ozick. Acaba de ser publicado por Lumen. Es una gran obra de 100 páginas. Una maravilla. Lo recomiendo.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en 3 clics de Banchile Inversiones. Tú los compras a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl y luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Enseguida, edición limitada de una soundtrack con Francesca Ravizza. Bueno, les mandamos desde aquí de... el panel de Duna, de Terapia Chilensis, de en nombre de don Rafael Gumucio, don Matías Rivas y don Héctor Soto, un gran saludo, un abrazo, nos encontramos en la próxima temporada, seguiremos los días viernes, y yo los dejo invitados para el programa del lunes a las 8, como siempre, aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Bueno. Buenas noches, buenas vacaciones, que descansen.